gracias por estar en esta mañana. Es un privilegio poder estar con ustedes. Anoche me fui de este lugar con la profunda inquietud y el desafío de que cada palabra que salga de nuestra boca sea la expresión o parte de la expresión del corazón de Dios para nuestras vidas. Para eso les pedí y les seguiré pidiendo de que usted esté orando en su corazón para que Dios ponga esa palabra en nuestra boca. ¿Cuántos no pudieron estar anoche? Solo para saber, los que no pudieron estar. Bastantes. Como que vamos a tener que predicar de nuevo lo mismo. Hace algunos años atrás me puse a investigar un poquito sobre de dónde venía la palabra escuela. Y me llamó mucho la atención que le pregunté a muchos maestros de escuelas, de las escuelas donde van nuestros hijos. Me tocó muchas veces ir a la escuela donde iban mis hijos y me pedían que compartiera en la escuela. Y me llamó mucho la atención cuando en la escuela pregunté a los maestros, ¿qué significa escuela? Y curiosamente nadie supo. Nadie supo de dónde había salido la palabra escuela. ¿Cuántos saben de dónde viene la palabra escuela? Bueno, no importa. Descubrí que la palabra escuela viene de una expresión que significa llamarse al ocio. Escole. Y el significado de la palabra escuela tiene que ver justamente eso. ¿Por qué usted puede mandar a su hijo a la escuela? Porque su hijo está subsidiado por usted para que él tenga ocio para el aprendizaje. Esa es la idea de la escuela. Entonces, como su hijo está subsidiado por usted, él puede llamarse al ocio. Y no es el ocio en el sentido negativo, sino el lujo de llamarte al ocio para ser instruido. Cuando en la iglesia se anima a los santos a que prosperen en todas las cosas, y esto incluye la vida material y la vida financiera, lejos debería de estar el entender la prosperidad como un lujo cristiano, sino que lo que estamos pensando es si Dios prospera a los santos, si de acá 4 o 5 años tú determinas que la bendición y la prosperidad de Dios material a tu vida tiene un objetivo que es el que tú puedas llamarte al ocio para estar en tiempos como estos, a donde la prosperidad que vino de Dios no es para que te vuelvas en un elemento de consumo, sino que la prosperidad tiene como base de que tú puedas estar listo para todos los tiempos en el que seas convocado sin que la necesidad de tu trabajo te prive del ocio de estar delante de su palabra. ¿Se entiende? Con esto en mente yo pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren esa prosperidad? Pues yo conozco gente que prospera y después cuando prospera lo pierdes de la iglesia. Es terrible decir, cuando hay crisis en un país, la gente viene más a las reuniones. Dije, Señor, qué lejos que estamos de entender el Evangelio. La pregunta es por qué Pedro pudo seguir al Señor. No es porque era un loco, sino porque ninguno de los que el Señor llamó eran personas que estaban allí al lado sin hacer nada. Entonces, cuando tú puedes montar tu vida sobre una vida subsidiada por Dios, tú puedes tener tiempo de calidad para entender los asuntos del reino. Ay, hermanos, me gustaría que pudiéramos quedarnos aquí un ratito. No, no, como que no quisiera que pase esto así, siento en mi espíritu quedarme un minuto allí. Que tu espíritu y el mío puedan entender esto. La escolaridad en la mente de la iglesia es fundamental. Nosotros tenemos montada una iglesia, como decíamos anoche, con grandes demandas en cuanto a lo que es el conocimiento de la vida de Cristo en nosotros. Eso demanda que seamos a tiempo completo. O sea, tú y yo no podemos pensar en una iglesia que va a frenar las puertas del infierno contando con personas que solamente la cuentas algún día de la semana y a las 8 de la noche. Cuando ya todo el sistema absorbió lo mejor de ti. O el fin de semana largo, a donde todo el mundo se va de vacaciones y los únicos que nos metemos en la iglesia somos nosotros. Entonces yo creo que hay un cambio de mentalidad por causa de aquello por lo que nosotros creemos que la iglesia es. O sea, yo no estoy pensando, a mí me llevó, mi cambio en mi vida en un país como en el que yo vivo, a donde somos expertos en crisis, a nosotros nos hablan de crisis y ya, como parte de la cultura, ¿verdad? Entonces a mí me llevó, lo mío fue muy traumático entender esto, que si vamos a hacer algo significativo por la humanidad, no es que tenemos que dedicarnos a tiempo completo y a ver cómo el pastor me da una ayuda económica en la iglesia para yo predicar el evangelio, sino cómo yo puedo crear en Dios un mundo, un sistema en el que yo me pueda anclar. De allí que se desprende esos mensajes que a veces los creyentes agarran medios aislados. De este principio es que nosotros pensamos que en cada hijo de Dios hay un empresario. No porque tenemos que ser empresarios porque necesitamos tu diezmo. Usted su diezmo se lo puede guardar si usted quiere. Lo que necesitamos es tu mente, tu frescura, la mía. El Señor lo que necesita es esto. Que estemos aquí y no que termine a las 12, que termine cuando se entienda. O sea, ya aunque la cabeza ya no recibe nada, como decía un viejo maestro que yo tenía de la palabra, decía, Juan, nunca te olvides que la cabeza recibe lo que las nalgas aguantan. Pero yo creo que viene una gran evangelización de nalgas que soporten más para que recibamos más. Cuando los hermanos les agarra la unción del ventilador es porque ya no están oyendo. El ventilador es, ya se empiezan a mover. Entonces hay que irse. Entonces cuando nosotros creemos de que detrás de cada hombre y mujer de Dios, Dios va a levantar una persona próspera, va a levantar una persona que, imagínese usted aquí a 4 años con un negocio montado, con ideas extraordinarias de Dios. Nosotros no estamos pensando que vamos a cambiar el mundo con su diezmo, aunque va a venir bárbaro. Lo que estamos pensando es que usted va a poder estar listo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, si te llaman. Tu vida ya está subsidiada por la bendición de Dios que fluye en ti y tu mente está lista para recibir los asuntos del reino de Dios. Otro tipo de prosperidad en lo personal no me sirven los santos. Porque si fuera por medios, Dios mandaría cuervos para traernos los medios. Lo que Dios necesita es nuestro tiempo de calidad por causa de lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Aunque no diga amén, yo para mí es amén. He notado que hay un gran avance cuando uno ve a los santos prosperar económicamente. Como dice Juan, no estoy inventando nada. Que prosperes en todas las cosas. ¿Para qué yo quiero tener en la iglesia familias sólidas, consolidadas, matrimonios consolidados? Para que tengan la vida de Walt Disney. No, no, no. Porque familia consolidada, próspera en todas las cosas, deben de estar disponibles. Es una generación Timoteo. Que el abuelo trabajó, que la abuela trabajó, que mamá trabajó, para que cuando el apóstol pase, hay un hijo cuya fe ha sido pura. Entonces, ya cuando vas a buscar a un Timoteo, no tienes que estar trabajando sobre su fe, porque ya su fe es no fingida por lo que se produjo en casa. Entonces, cuando tu pastor o tu apóstol o quien sea llama a tu hijo, no viene una bola de malas costumbres a la casa, sino que papá y mamá y el abuelo han preparado un hijo para que cuando el hombre o la mujer de Dios que lleva adelante una visión lo llama, tu hijo ha sido entrenado por ti porque creció en una casa donde la prosperidad de Dios estuvo. Entonces tu generación está lista para impactar las naciones de la tierra. Denle un aplauso a Dios porque eso es usted. Entonces, hermanos, si usted me oye una expresión sobre prosperidad, conéctela con este pensamiento, porque yo no estoy pensando en la prosperidad como algo que a ti te aleja, sino la prosperidad como algo que te hace estar más disponible para estos tiempos. Si a mí una persona en la iglesia prospera económicamente y eso la hace estar más alejada de los tiempos en los que consideramos la palabra, algo no se entendió en ese asunto. Dígale al que está a su lado, escuela. Dios te va a dar una unción de prosperidad para que cada vez que seas llamado a estos ocios santos, tú no estés pensando, no, que si no trabajo no como. Es que usted imagínese, pastor, que si yo no trabajo, ¿qué hago? Bueno, Dios va a prosperarte conforme a esta palabra y todas las que has recibido, te va a prosperar para que mientras que tú estás aquí, toda tu finanza, toda tu economía está funcionando perfectamente para liberarte a ti, para estos tiempos, porque hermanos, no se pueden edificar pensamientos serios dándole a Dios el tiempo de nuestro cansancio, sino el tiempo de nuestro ocio y de nuestro descanso. Dios tampoco quiere que tú vivas cada vez con deudas, y Dios quiere todas las cosas, pero la plenitud que sirve para lanzarnos a esto. Algunos de nosotros no supimos esto. Yo siempre digo que yo puedo estar aquí adelante por tres razones. Número uno, porque yo sé que Dios me llamó para esto. Segundo, porque estudio. Y tercero, porque lo hice todo al revés. Entonces ahora puedo decirte, no es como me pasó a mí. A mí me dijeron, no, tenés que servir al Señor y lánzate a la obra. Y cuando me lancé, vi que no había nadie que me había lanzado. Y diga que Dios, por su amor y por su infinita misericordia, no suplió. Soportamos los años de lo que soportamos, pero hoy la mentalidad es diferente. Hermano, la palabra que tú oyes te debe de prosperar. Por eso Dios habla tanto, te prosperaré. No es que te prosperaré en el campo para que te pierdas en el campo. Te voy a prosperar para que tengas con qué adorar. Para que tu prosperidad sea un respaldo para contar contigo cuando yo te necesite. Si te llamo un día lunes, que no me diga, no, lo que pasa es que el lunes yo tengo que cumplir horario. Mire, hermano, el mensaje del reino produce en 2 o 3 años gente libre del sistema. Si lo crees y le prestas atención, Dios te libra. Sí, pero usted no sabe la crisis que hay en España. Usted no sabe de dónde sacó el Señor en Argentina algunas personas. Porque si el mensaje de Dios debe de funcionar en cualquier geografía, en cualquier lugar del mundo, señores, perdónenme, yo no estoy con lo que Dios está visitando la Argentina, Dios está visitando Colombia, Dios está visitando España. Perdónenme, hermano, yo creí en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, y cuando Dios va a hacer algo, lo va a hacer en el mundo, y no importa en la pelota, en el lugar de la pelota de barro que tú vivas, si respondes a la palabra funciona. Vamos, celébrelo. Yo siento como que en esta mañana tienes que celebrar alguna palabra para que se estacione en nuestra vida. Bendito sea Dios. El tema que quiero compartir en esta mañana lleva por título: solo hay dos maneras y es continuación de lo de ayer. Anoche hablamos, aquello que edificas determina los costos. En la vida hay dos maneras de edificar: lo que tú edificas cada día, o a la manera de Dios o a la manera de los hombres. Esta es una fórmula para resolver asuntos rápidamente. Cuando una persona, un matrimonio, una familia o una iglesia, toda institución creada por Dios, me referí a lo que me referí como lo que Dios creó. Nosotros fuimos creados por Dios. El matrimonio es un diseño divino, la familia es creación de Dios y la iglesia es idea de Dios. Lo que Dios ha creado funciona a su manera, pero a través del hombre apartado de Dios se inauguró otra manera, que es la manera de los hombres. Cuando usted está delante de un conflicto con una persona que empieza a contar los problemas que tiene en la vida, a mí me ha resuelto mucho el hacerle la primera pregunta. Después de haber oído su problema, mi pregunta es: ¿usted cómo quiere enfrentar esta situación? ¿Según Dios o según los hombres? Eso a mí me ha llevado a que la charla dure 5 minutos o acompañar a una persona por meses. Porque las personas, todos tenemos algo para resolver. El tema es, ¿según quién esa persona quiere resolver lo que quiere resolver? Tienes a alguien que está a punto de divorciarse. Pastor, queremos hablar con usted. Estamos al borde del divorcio. Ok, ¿cómo tú quieres enfrentar esta crisis? Porque si tú no te expresas, yo no puedo declararte mi competencia. Porque si decides según los hombres, no estudié para abogado. Si lo determinas según Dios, hay otro camino por andar. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 7:9 que hay una tristeza según Dios. Me encanta esa expresión. Habéis sido entristecidos según Dios. Significa que hay otro tipo de tristeza que es según los hombres. Lo bueno que las tristezas según Dios, dice 2 Corintios 7:9, produce arrepentimiento. ¿Cómo yo sé que estoy ante una persona entristecida según Dios? Porque produce arrepentimiento. Cuando una persona está entristecida según los hombres, solo produce remordimiento. Entonces, remordimiento y reconocimiento no producen arrepentimiento. Ya le hice lío, ¿verdad? Entonces, ¿según quién vamos a enfrentar la vida? Porque nosotros tenemos que saber que nosotros solamente tenemos, por la gracia de Dios, una competencia cuando los asuntos se enfrentan según Dios. Cuando una iglesia comienza a ser desafiada a nuevos niveles, la pregunta es la misma: ¿según quién queremos pasar a los próximos niveles? Y si la pregunta es, ¿a dónde tú quieres ir? La primera respuesta es, yo quiero ir allí según Dios. Si es según Dios, tiene sentido que tú oigas una predicación, tiene sentido a que pases un rato esta mañana aquí, y tiene sentido todo, adorar, ministrar al Señor, todo eso tiene sentido, solo si la opción es según Dios. A veces hay una confusión adentro nuestro que le pedimos a Dios que nos ayude, pero no estamos dispuestos a caminar según Él. Hay mensajes el día de hoy en todo el mundo en el que se excita, por decirlo de alguna manera, al cristiano, a lo que es el creyente y la manifestación del reino de Dios en la tierra. Entonces, lo que hemos tratado de ver anoche fue cómo Jesús le planteó a sus discípulos, los evaluó y les planteó de qué se trata esto de ser la iglesia. Se trata de construir algo, de edificar algo que tiene como misión
mantener las puertas de la muerte en todos sus aspectos, haciéndola retroceder. Es una guerra de reino. Esto es algo de reino contra reino. El evangelio es construir una contracultura de lo que está establecido en la tierra. Es casi como ir en contra de la corriente de todo lo que tú y yo conocemos y sabemos en la vida. Por eso es que en esta mañana quisiera que usted me acompañe en esto delante del Señor. La importancia de entender por qué Dios diseñó los misterios. Y aunque parezca que vamos a invertir tiempo en esto, en algún momento, como lo dije anoche, algo se va a ir abriendo en nuestro espíritu. El destino final de la iglesia, sin entrar en hechos escatológicos, es que mientras que estamos en la tierra, es nuestro desafío expresar el gobierno y el dominio de Dios en la tierra. Esto no es un asunto de escatología, esto es un asunto de naturaleza. No hay que confundir escatología con naturaleza. La palabra escatología, que viene de una palabra echatos, que significa literalmente materia fecal. Cuando usted dice escatología, usa la palabra echatos, significa lo que sale cuando el ser humano come y lo que sale del ser humano. Entonces, usted no puede tener una escatología predecible si primero no sabe lo que come, porque lo que yo como produce lo que sale de mí. Entonces, la iglesia ha pretendido tener en claro todos los acontecimientos futuros sin haber comido la comida correcta. Tú no puedes hacer un análisis del echatos si no has comido primero. Entonces, cuando usted quiere meter los hechos de los asuntos finales de la vida en un tema doctrinal, entra en serios problemas. Cuando usted quiere definir cómo va a ser todo, eso fue lo que creó la dinámica de la doctrina de los acontecimientos finales, que todo estaba metido en 4 páginas y todo el mundo esperando que esa agenda se cumpla. Cuando, sin entrar en oponernos a eso, ¿qué decimos? Ocupémonos de comer la comida correcta para producir los echatos. Si la iglesia se nutre de la comida presente, va a producir lo que Dios ha dicho que va a producir. Si yo como para lo que mi naturaleza fue diseñada, yo voy a producir, y permítame decirlo, lo que parezca esto un poco grosero, pero en el baño voy a manifestar lo que comí. Entonces, la idea de echatos es, si algo va a suceder en el futuro, estará determinado por lo que yo coma en el presente. Entonces, cuando nosotros hablamos de que cada hijo de Dios es alguien que fue diseñado para gobernar en la tierra, no estamos diciendo que nada de lo otro va a suceder. Lo que estamos diciendo es, si yo como una cultura de gobierno en mi vida y a lo que yo me dedico yo lo voy a gobernar, lo más posible es que si ese concepto se compra como generación, lo que esta generación va a producir es aquello para lo que Dios escribió. Aleluya. Si la Biblia a mí me dice que sobre la tierra van a estar los santos, van a gobernar los santos, y todo lo que la Biblia dice, yo no tengo duda con eso. Ahora, yo tengo que nutrir mi vida presente para producir eso. Esto no es magia, esto es sencillamente naturaleza. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para gobernar. Cada parte de tu vida fue diseñada para gobernar. Usted no fue creado para ser gobernado, usted fue creado para gobernar. Y algunas cosas que podamos decir antes de que nos vayamos sumarán a esto. Ahora bien, ¿cuál es la base de una mentalidad gobernante? Hay dos tipos de mentalidades en el ser humano, y yo trato de usar algunos ejemplos de mi vida. Usted tiene que saber también de que, wow, yo no salí de Harvard, pero he pasado algún tiempo tratando de ver cómo hacer más, cómo hacer más docente algunos pensamientos divinos, lo cual no es fácil para mí. Yo creo que los creyentes nos podemos dividir en dos tipos de mentalidades. Una de ellas le llamo yo mentalidad de acuarela. Cuando éramos niños nos daban si todos saben lo que yo estoy hablando de acuarela, ¿se acuerdan? Esas bolitas de color en el que eran diferentes colores con un pincel y usted le echaba una gotita de agua y con agua usted disolvía y con agua usted mezclaba los colores y hacía hermosos cuadritos. Una mente acuarela para mí es una mente cuya forma de concebir las cosas es muy sencilla, mezclo con agua y allí armo colores y pinto un lindo cuadro. Eso es una mentalidad. No estoy diciendo ni que sea ni buena ni mala. Sencillamente estoy calificando una mentalidad. Una mentalidad que solo disuelve y pinta cosas simples. Ahora, hay otro tipo de mentalidad en el creyente que es la mentalidad siderúrgica. Depende de lo que tú quieras mezclar, es la mentalidad que tú vas a edificar. ¿Qué es una mentalidad siderúrgica? Si tú quieres producir acero, no lo vas a poder mezclar al carbono y al hierro, no lo vas a poder mezclar con un pincel. Vas a necesitar levantar a 1500 grados un horno para poder mezclar el carbono con el hierro para producir el acero. Es decir, aquello que tú quieras fundir en tu cabeza, aquellos pensamientos que tú quieres unir, determinará la mentalidad que tú vas a desatar. La pregunta es, ¿tú y yo qué queremos tener? ¿Una iglesia con mentalidad de acuarela? ¿Venir a la reunión? ¿Que nos echen 4 gotas de agua? ¿Que lo removamos y salgo feliz con el versículo bíblico? ¿O estamos listos para construir una mentalidad siderúrgica a donde los pensamientos eternos de Dios puedan encontrar una razón en mi espíritu para así edificar lo que queremos edificar? Muchas veces nos pasa que estamos oyendo al predicador y ya no estamos entendiendo lo que está diciendo y decimos, wow, qué cosas difíciles. Yo ya para los 4 minutos yo ya perdí al predicador. A todos nos ha pasado eso porque lamentablemente la historia de la iglesia evangélica está fundada sobre mente de acuarela. 3, 4 pensamientos, mezclamos un lindo, tenga sueño, crea que el mundo va a ser más lindo, gloria al Señor, y el mundo cada vez más va avanzando en sus cosas y la iglesia no puede avanzar. Es hora de que la iglesia recupere mente siderúrgica. Que no le tengas miedo porque no eres tú. El que te hace competente es el Espíritu Santo que opera en ti. Que confiamos de que el Espíritu Santo ha visitado tu vida. Y ante los primeros pensamientos que tú recibas, tú ya no estás tildado ahí sabiendo que perdiste satélite. Sino, Señor, yo por tu gracia voy a conectar los pensamientos que sean necesarios para ver manifestado en la tierra aquello para lo que tú me salvaste. Los misterios del reino no fueron para mente acuarela. El apóstol Pedro, ya no el Pedro que hablamos anoche, el Pedro viejo, el Pedro anciano, el hombre que ha transitado la vida, dijo esto: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin manchas e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Mire, como nuestro amado hermano Pablo. Yo le voy a explicar ahora por qué dije anoche lo que dije de los libros. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ella de estas cosas. Lo que dice Pedro es que Pedro ya le había sacado la onda a Pablo. Que Pablo en todas sus cartas escribía más o menos lo mismo. Pero mire lo que dice, algunas de ellas difíciles de entender. Mire, hermano, para que Pedro diga que Pablo escribió cosas difíciles, perdóneme, pero mis respetos. Pedro dijo que Pablo había escrito cosas difíciles. Lo que está diciendo es que si tú querías entender a Pablo, no podrías venir un día dormido. Oye, qué tarde. Hoy no. No, olvídate. Y no es que eran difíciles en el sentido religioso de te hago difícil para que no lo entiendas. No, que son los asuntos que resuelven los asuntos de la vida. Si nosotros estamos creyendo que por estar sentado una, dos o tres horas a la semana en una iglesia vamos a solucionar los problemas de la humanidad, perdónenme hermanos, pero nosotros más que tener una visión, tenemos una ilusión. Esto va a demandar muchísimo, muchísima inversión. Las iglesias, los cristianos que querramos y vernos comprometidos y responsables en la transformación de personas, familias, barrios, ciudades y naciones, vamos a tener que determinarlo algo. Esto nos va a costar. Nos va a costar tiempo. Nos va a costar abstenernos de algunos lujos que no se, para que la próxima generación cambie. Y nos va a costar dinero. O sea, si tú piensas que el mensaje del reino lo vas a dar dándote los 5 euros que tienes dando vuelta por allí que te sobra, perdóneme hermano, pero Dios va a levantar en todo lugar del mundo gente que invierta para que la palabra que trae esta revelación a nuestra vida llegue a nuestras vidas. Todo va a costar algo. Te va a costar tiempo, te va a costar los lujitos que otros creyentes se dan, pero que tú por haber visto esto, no por doctrina, por revelación, te abstienes. Yo también tengo el derecho como tú, un sábado a la mañana, quedarnos a dormir. ¿Cuál es el problema que tú hoy te hayas quedado en tu casa a dormir? Si esta noche serías igual de santo, hayas venido o no, la pregunta es ¿por qué viniste? Si eres normal y viniste porque algo te atrajo aquí, es porque te estás absteniendo de un derecho por causa de lo que estás construyendo. Y Dios te va a recompensar por eso. Pero no te va a recompensar porque estás, sino porque estás claro para lo que estás. Porque si vas a estar acá, ¿para qué viniste? Unos bostezos así grandísimos que se le ven hasta las amígdalas. No, así no sirve. Acá hay que estar pila, atento y que esto pase rápido. Ya terminó. Así tiene que ser.
Pues, ay, 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 ¿y cuánto faltará?
De mi parte quiero decir que no, conmigo no pierde el tiempo y yo puedo seguir hablando solo. Es más, me dan la cámara y yo le meto a la cámara solo. Porque en realidad yo sí creo que la palabra tiene una trascendencia más allá de lo que estamos oyendo acá. Y no estoy poniéndome en una calidad hostil, sino como hace poco el tiempo que vamos a estar, prefiero que me conozca lo más que pueda en como persona para poder dejar un depósito espiritual en su vida. No estoy hostilizando el auditorio, nunca lo haría. Sencillamente que hay cosas espirituales que deben de ser plasmadas en cierto nivel. Pedro dice que hay cosas difíciles de entender. Pero dice algo, los indoctos e inconstantes tuercen. Lo que dice Pedro es que el evangelio es para doctores, porque los que no son doctores tuercen las escrituras. Entonces, el evangelio, y quisiera que por el Espíritu me reciba esta palabra y no por su mente, es para profesionales. Una palabra alejada de la fe evangélica. cada miembro de la iglesia que ha abrazado, porque si usted está un sábado a la mañana acá es porque usted no es del montón. Usted está acá por algo. Usted está acá seducido por algo. Y si está aquí por primera o segunda vez, lo siento, bienvenido. Pero el evangelio, mire hermanos, si para ser un abogado, si para ser un médico, ¿por qué las personas que quieren a sus hijos profesionales invierten en la escuela, invierten en secundaria, invierten en universidad? Mire, 20 años de estudios para ser profesional nuevo. Mi hijo estudió para médico, hizo una carrera extraordinaria. Mi hijo es médico, él nació sordo, él oía con el 25% de un solo oído. Así comenzó a estudiar, fue superando. Se recibió de médico primero que todos sus compañeros. Dios hizo un milagro en su manera para oír. Él llegó a ser médico. 20 años estudió para ser médico nuevo. O sea, estudias 20 años, te recibe de médico, 6 la primaria, 6 la secundaria y 6 la universidad. Y cuando te pones el guardapolvo blanco, nadie se quiere entregar en tus manos porque eres médico nuevo. Siempre andamos buscando al viejo, ¿verdad?
¿Por qué no? Como casi que nos da una experiencia.
Bueno, imagínese, 20 años para ser médico nuevo, en un médico que va a atender un cuerpo que no tiene arreglo, que se lo va a hacer el almuerzo de una cucaracha algún día. En cambio, tú traes esa mentalidad al evangelio, ¿con qué te cuesta? Con creyentes que estudiaron 4 años en un instituto bíblico, estudiaron a la hora que quisieron y ya se creen que son los... Yo ya estudié 4 años. Tú a los 4 años ni siquiera sabes abrir la Biblia. Pero lo que pasa es que nadie te lo dice porque tienen miedo que tú te enojas. Pero yo no tengo miedo, entonces yo me voy. Esas son las ventajas de estas visitas. Lo dijo la visita. Pero nunca más podrás decir que no lo oíste.
Oh, yo estudié en la universidad.
Ya cuando sales de la universidad, o sea, podemos conocer palabras, y con eso que estoy diciendo, hay que incentivar a la gente al estudio, pero esto es un asunto de doctorado. Que no puedes pararte a decir cosas. Para mí, todos los que cantan en las iglesias tienen que ser doctores en letra y canto. Porque no hay mayor impacto en la fe de una iglesia que las letras que se cantan. Que no podemos pararnos acá e improvisar. Bueno, hermano, acá les traigo algo para la gloria del Señor. ¿No? ¿Qué para la gloria del Señor? O sea, dime lo que Dios te dijo, hermano. Si no, ya cállate. Porque así vamos enfermando nuestras generaciones. Como dijo alguien, yo antes cantaba para el diablo. Después que cantó en la iglesia, todos se dieron cuenta que todavía cantaba para el diablo. Indoctos e inconstantes. Pedro dice, cuando es viejo, que cuando él se da vuelta en la vida, mira hacia atrás, se da cuenta que el evangelio se trata de fundir pensamientos que a veces parecen difíciles, pero para eso tenemos la mente de Cristo, porque la mente de Cristo es siderúrgica. Funde los grandes pensamientos, los de Dios con los de la tierra. Funde los grandes pensamientos. Tiene ángeles para su disposición, pero no los va a usar. Tiene el poder de sanar a todo el mundo y solo sana a algunos. ¿Por qué? Porque su mente es siderúrgica, sabe unir lo que se puede unir. Y no entiendo, la verdad que no. No, si no se entiende, hay que entenderlo. Por eso Dios diseñó los misterios. Dice la palabra de Dios. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes. Fíjese cómo Pablo conecta todo su mensaje con asunto de gobierno. Pablo no está diciendo que lo que él está hablando es para que la iglesia crezca en la doctrina y tenga un manual de doctrina. Él compara la revelación de la palabra con los gobernantes. Es una guerra. El evangelio tiene que ver en cómo enfrentamos los sistemas gobernantes de la tierra. El evangelio no tiene que ver con llenarlo de doctrina y de comprar libros y de ser santos en la casa. Entonces es un asunto de gobierno. La Biblia comienza con un asunto de gobierno. Fíjese la cantidad de veces, no de este siglo ni de, como si Pablo hiciera una indirecta, ni de los gobernantes de este siglo. Miren lo que dice, que van desapareciendo. A ver, levante su mano derecha y si se anima, diga esta palabra: conforme crezca la sabiduría de Dios en mí, va a desaparecer la del mundo. Me encanta esa expresión, va a desaparecer, me encanta. Va desapareciendo. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Necesitamos que la iglesia entienda misterios. No para volvernos místicos como la iglesia de Colosa. No, misterios. A donde podamos hablar los asuntos del reino y que no lo entienda ningún otro que no sean los santos. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno, de nuevo, de los gobernantes de este siglo. O sea, Pablo estaba ensañado contra el espíritu que gobernaba la tierra. Él no está queriendo abrir un anexo. Él no está queriendo mejorar la alabanza. El hombre está enfocado en que tenemos que escuchar algo que haga temblar lo que está empobreciendo nuestras naciones. Y eso se consigue con gente que haya construido una mente siderúrgica, que yo no creo como generación que lo hayamos logrado, pero podemos si el Señor nos revela esto en el Espíritu. No como dice el proverbio, gente simple, que solamente entiende lo simple. Venimos a la iglesia y solo entendemos lo simple, lo que me queda, el versículo de memoria. No hace falta algo más para producir transformación en las naciones. Dice, la sabiduría que ningún gobernante de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrita, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han entrado al corazón de hombres, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Señor, líbranos de caer en doctrina de profundidades para competir entre nosotros. Las profundidades de lo que dice el hebreo y el griego y que no me sirve el día lunes para llevar al odontólogo a mi hijo. ¿Para qué quiero profundidades para mañana aguantar por los siglos de los siglos el malestar de los gobernantes y de los patrones o empleadores? No, es sabiduría revelada para la vida práctica. Si no, no es evangelio. Por eso anoche me fui despidiéndome de ustedes diciendo, sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta desde antes de los siglos, Dios la predestinó para nuestra gloria. La iglesia necesita entrar en un profundo análisis acerca de lo que significa predestinar. Si la gente supiera que la predestinación no es una doctrina, es una parte de la naturaleza de Dios, en cuanto se haya mucha fe entendiendo las cosas que Dios ya de antemano preparó. O sea, no tenemos un Dios improvisado. Pero como hemos oído tantas cosas aisladas, no de la predestinación, no de la escatología, no, si Cristo viene o no. O sea, tenemos un montón de ideas dando vueltas, pero no están escolarizadas, no están puestas en su lugar. No sabemos, hay creyentes que al mes de cristiano en un culto han oído materias de los 14 años de estudio. Entonces ese desorden, la iglesia va a tener que rever hasta su manera de enseñar cosas. El día que la iglesia se vuelva con una mente de escolaridad va a ser diferente. No todos los santos pueden oír todo. No todos los creyentes pueden oír el mismo mensaje. Entonces, ¿qué tenemos? Una mentalidad donde tenemos un montón de cosas aisladas. el bautismo, la salvación, Cristo viene, la nube de gloria, la trompeta, la bestia. Algunos están tan preocupados por la bestia del Apocalipsis que no se han puesto a ver cómo van a cuidar la bestia que tienen adentro. Yo le digo, hermano, no se preocupe por la bestia del Apocalipsis, trate de calmar la suya. La Biblia dice que Dios predestinó misterios desde antes de los siglos. Pero quiero que me ponga cara de feliz, aunque parezca que mienta, si ponga como cara de... Es para nuestra gloria. Y cuando la Biblia te habla de gloria, te habla de la expresión de la naturaleza de Dios. Si nosotros vamos a cambiar algo en esta tierra, será por manifestar gloria. La Biblia dice que los misterios están para manifestar gloria, no para que te vuelvas un sabiondo científico que de acá a 2 años no sepa ni en qué creer. No. Con 52 años que tengo y metido en la iglesia, he visto gente que se ha perdido en las profundidades de los libros, pero nunca te pierdes en las profundidades de Dios. Porque en las profundidades de Dios, como dijo recién el pastor, nos sentimos cada vez que sabemos menos. En cambio, cuando te pierdes en las profundidades de los libros, ya no quieres oír a nadie. Y eso no es lo que produce el espíritu de revelación. Nosotros no podemos, por los malos ejemplos, vacunarnos en contra de lo bueno. No porque alguien haya maltratado el mensaje de la sanidad, vamos a dejar de orar por los enfermos. No porque alguien haya maltratado el mensaje de que el Dios que prospera, no, ahora ya no vamos a hablar. No, porque, señores, la mejor evidencia que algo es falso es porque hay un original. Nadie puede falsificar un billete de 1 euro con 50. ¿Sabe por qué? Porque no hay un original. Entonces la mejor evidencia de lo falso es que existe un original. Busquemos lo original. No le tengan miedo. Recuerda siempre y hazle un proverbio. Yo sé que usted lo sabe. Lo falso es la mejor evidencia que hay algo verdadero. ¿Para qué Dios diseñó los misterios? Un misterio, por definición, es algo que está cubierto por piel, por eso se escribe ras en la Biblia, en hebreo. Cubierto con piel, da la idea de un testamento cubierto por una piel. Es lo que los apóstoles consideraban como un misterio, entre otras cosas. Todo lo dicho en el Antiguo Testamento es un misterio. Algo que está cubierto, algo que está reservado, algo que no es obvio a la comprensión, algo que está viejo, pero está viejo porque nadie lo descubrió. Está viejo porque nadie lo abrió. Está viejo porque nadie se atrevió. Esto es como alguien que va a ir en busca de una reliquia. No puedes ir con una pala y con unos martillos de 500 kilos, no, porque estás en la búsqueda de algo que te va a decir algo. No lo puedes romper, no puedes ser torpe. Esa es la idea de misterio. Algo que no puedes decir, bueno, a ver, mientras que voy en el colectivo voy a ver si descubro un misterio. No, esto necesita tiempo, esto necesita de ocio. La razón por la cual en la iglesia no hay descubrimientos misteriosos es que no hay gente que subsidie a los que piensan. Nosotros preferimos tener un predicador de consumo propio, a ver qué tiene de nuevo, viejo, el domingo. Y todos los hermanitos esperando el mensaje y el sermón del pastor. Mientras que en la iglesia necesitamos ver que los diseños de Dios están dentro de la iglesia. Nosotros le estamos pidiendo a Dios que Él posicione a su iglesia a gobernar. El tema es, ¿dónde están los hombres y mujeres que están escribiendo los diseños de Dios? Eso es un misterio. Dios no te lo va a revelar en un mensaje. Dios es vivo. Dios no va a venir acá y decir, este es el diseño que tengo para las naciones. No, eso lo va a reservar. La revelación tiene un sistema de autoprotección.
Mire, la revelación de Dios, que es el mismo Espíritu de Cristo en nosotros, tiene algo. Cuando la mente es acuarela, la revelación se retiene. Cuando Dios ve que dentro de un cristiano no, no está la capacidad de transformar su mente, de atreverse a pensar cosas ocultas, y no cosas ocultas para vos, no, como dije recién, no, Señor, ¿cómo se abre esto? ¿Cómo según tu espíritu se puede abrir una brecha en España? ¿Cómo se puede abrir una puerta en España, en mi ciudad, en mi barrio? A ver, Señor, muéstrame, porque mi familia, mi parentela, mire, yo soy el octavo hijo de 8 hermanos, todos nacimos en el Señor. Yo vi a mis 7 hermanos mayores apartarse del Señor. Yo, cuando comencé los primeros años del ministerio de la palabra, lo primero que yo me puse como desafío es ver a todos mis hermanos de regreso a la vida de la iglesia. Y en el nombre del Señor quiero decir una cosa: yo por años oré que el Señor me abriera una brecha allí, porque de nada sirve volvernos en expertos predicadores cuando tu propia casa se pierde. Pero es un misterio. No es que, bueno, acá estoy orando, hermano, para que se sane. No es orando. Es orando y viendo el misterio. A ver, ¿qué fue? ¿A dónde se cerró tu parentela? ¿Dónde se cerró tu casa? ¿A dónde se nos cerró la nación? ¿A dónde se nos cierra la ciudad? ¿Dónde? ¿Dónde? Eso no está. Oh, Padre. Gloria. No. Eso es mente de laboratorio. Ese Señor, acá me meto y hasta, aunque como Alba Thomas Edison, aunque me explote el laboratorio, de acá no me voy. Yo he tenido situaciones en la iglesia donde han explotado algunas cosas. Dice, no, pero pastor, yo me asusto con esto, yo mejor me voy a otra iglesia donde contengan a mi hijo. No te vayas, digo, esto está explotando, porque estamos buscando que algo funcione. No, pero preferimos, ay, la iglesia cómoda, hay una paz. No, perdónenme, hermanos, yo creo en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero tengo que decirle algo en voz baja, no grite mucho para que no se entere el del lado. No hay paz sin guerra. Es que yo quiero una iglesia donde cuando yo vaya con los chicos y mis hijos estén contenidos, que me contengan los adolescentes y nosotros en el curso de matrimonio. Ok. Yo quiero decirte una cosa, tu hijo es un misterio, esa cosa que tú dices, ay, cómo lo amo, es un misterio, es una cosa misteriosa, que algunos creen que por educarlos, hoy mira qué hijo te va a salir, yo tengo 5, los eduqué a todos iguales, cada uno salió por donde quiso, todos están en el Señor, yo podría ser la gran pastor, todos están conmigo sirviendo, no, pero tengo que decir una cosa, cada cosa de esa es un misterio. Ahora, si usted quiere que tener una iglesia a donde lo contengan y que usted... ¡Ay, qué contención! Yo te voy a decir una cosa. Las iglesias con diseño de reino están para confrontar las puertas del infierno. Así que más vale que contengas a tus hijos tú, como apóstol, como pastor de tu casa. La estación cambió.
Ay, pero yo pensaba que la iglesia me lo iba a educar en el Señor.
Edúcalo tú, porque estamos pensando en otra cosa. Yo estoy hablando como si estuviera ahí en Córdoba. Usted saque todo después, pastor. Yo me voy antes y usted, esto no va acá. Pero una cosa, no, como dije anoche, puede estar de acuerdo o no, pero hay honestidad en mi corazón en esto. Entonces trata de ver misterios. ¿Sabe qué pasa? Que tu hijo contenido a los 4 años con una arquita de Noé que flota en una salita de escuela dominical está lindo hasta los 8 años. Cuando tiene 20 no le servirá para enfrentar el mundo hostil que se está diseñando contra él. La iglesia tiene que aprender en los próximos 4 o 5 años, las iglesias locales, detectar a sus científicos. Y sostenerlos. Tú no puedes tener en la iglesia, en esta iglesia local hay hombres. Y estoy seguro que el matrimonio pastoral con el cual he pasado muy poco tiempo todavía,
hay un corazón para descubrir misterios de esta generación y para esta tierra. Ahora tú sabes qué hacer. Si tú tienes un Galileo Galilei, ponlo a limpiar el templo o que te descubra los misterios del universo. Eso lo determinan los pueblos. Es un cambio de paradigma total. Vamos a seguir porque se puso medio denso el aire. Ya Dios le venía diciendo a Moisés algunas cosas. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos toda la palabra de esta ley. Dios tiene cosas secretas. Gracias por ese amén. Lo voy a guardar porque están escaseando por hoy. Acá lo dejo. ¿Quién lo dijo ese amén? Gracias, mi hermano. Por algo Dios te volvió a la tierra. Gracias. Gracias a Dios. Para esta hora te ha traído el Señor. Dígale que está a su lado. Dios tiene secretos. El primer paso de revelar un secreto es convertirlo en un misterio. Cuando un secreto sale del corazón de Dios, Dios lo envasa en un misterio. El misterio es el envase de un secreto. El apóstol Pablo dijo, ténganos los hombres como administradores de los misterios. La pregunta es, ¿por qué el Señor trabaja con misterios? Dígale que está a su lado, ¿por qué no es más claro? Porque Dios quiere edificar una mente siderúrgica. Póngase la mano en la cabecita. Porque usted no fue creado para ser un buen hermanito en la iglesia. Usted ya cansó como buen hermanito. Quiero decir lo que todo pastor te quiere decir y nunca se anima. Después te invito y lo dice ahí en Córdoba. Por favor, no te olvides. O sea, porque ya llega un momento en que se vuelve ecológico esto. ¡Ay, no vino el hermano Mario! No vino María, ¿por qué? Porque si falte como que nos cambie la ecología y empieza a llover acá adentro. No, tú no fuiste llamado para ser ecológico. Tú fuiste llamado para producir la resolución de grandes asuntos en la tierra. Dile que está a tu lado, te necesitamos pensando. Haga conmigo así, ayúdame, haga así. Diga conmigo, cuando dos personas piensan iguales, una no está pensando. Me encanta ver a los matrimonios cuando discuten. Yo disfruto a mis hijos peleando entre ellos. Cuando la pelea es sana, cuando los puntos de vista son diferentes. Me encanta la diferencia de pensamiento en la iglesia. Me aburren cuando estoy hablando con un matrimonio y la mujer. La, 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 y el marido. Yo pienso igual. Y a eso le llaman unidad. No, eso significa que le bajaron las llaves. ¡Pah! ¿Sabe usted lo que necesita para tener una secta? Un pastor y 100 miembros que no piensen. En cambio, tus pastores y tus líderes han permitido que tú y yo oigamos en esta mañana. Te necesitamos prendido, te necesitamos encendido, aunque sea la tarea más difícil que existe en la tierra. Liderar gente pensante. Pero es que de otra manera no es la iglesia, de otra manera es religión. Entonces no nos enojemos cuando digan, ¿ustedes de qué religiosa? Yo no soy religión, yo soy cristiano. Eso lo decimos pues, de bronca, pero tenemos que decirlo de verdad. Yo voy el domingo a mi universidad y me voy a graduar de algo. Nosotros somos los únicos, las iglesias somos los únicos que estudiamos y no nos graduamos nunca de nada. Yo llevo a mi hijo a una escuela a los 6 años, espero que se gradúe de algo. Yo conozco creyentes hace 40 años que van a ir, ¿y usted de qué se graduó? Nada, pero acá estoy para la gloria de Dios. No. No, 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 tú tienes que... Yo a la gente yo le digo, usted entrega 3 años de su vida, usted tiene que terminar. Lo dije recién. Tú oyes durante 3 años el mensaje del reino, tú acá 3 años tienes subsidiada tu fe. Dios vendrá con pensamiento, vas a establecer un negocio, Dios te va a abrir puertas. Yo a la iglesia le dije hace un tiempo atrás, de acá a 6 meses, yo no necesito que la iglesia me dé absolutamente nada. Si mi mensaje es del reino, alguien va a subsidiar. A donde yo predique, va a subsidiar comida y yo voy a dejar la herencia a mis hijos. ¿Y sabe por qué? Porque es necesario entender que el mensaje del reino, todo lo que tienen... ¿Sabe cuál es el problema de Argentina, por ejemplo? Que Argentina está lleno de científicos. Usted escucha que el tipo que puso... Esa cosa que caminó en martes fue argentino. ¿Sabe cuál es el problema? Que en Argentina no se subsidia. Es la maldición de los países latinoamericanos. No se subsidia ciencia. La iglesia tiene que aprender a subsidiar ciencia. No, vamos a tener pastor a tiempo completo. ¿Para qué? Para que vaya a la casa todos los hermanitos a ver por qué nos vinieron el domingo. Ya está, hermano.
Es que yo el lunes no fui y no me preguntaron por qué no.
Y ni vamos a preguntar. Estamos pensando en cómo vamos a transformar esta mugre que los gobernantes de este siglo iban a estar pensando. Se supone que usted se gobierna en Cristo. Que se ora y se sana sano, solo. Si se quiere caer, se tira bajo la cama, no sé. Pero hay que ir a otra dimensión. No, le dejamos a los músicos la carga a que nos metan en la presencia. Ya, venite solo en la presencia, cosas que venimos, ya, vamos, meta palo ya a la bolsa. Porque el Señor diseñó los misterios. Vamos a ir porque, ¿a qué hora tengo que terminar? 12:30 ya. ¿Hasta qué hora oyen los sábados ustedes? ¿Hasta qué hora tienen abierto el cerebro los sábados? ¿Puede ser unos 15, 20 minutos más? Todavía no empezó el mensaje, en serio. Así que si van a llorar, vayan llorando rápido porque se va la hora. Cuando, dice la Biblia, cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaron sobre las parábolas. Y él les decía, a vosotros ha dado conocer el misterio del reino de Dios. Pero los que están fuera reciben todo en parábolas para que viendo vean y no perciban. Y oyendo oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan. ¡Wow! Jesús hablaba misterios. ¿Por qué? Porque los misterios liberan a la iglesia de los hipócritas. Cuando nosotros durante 100 años la iglesia predicó, mire, las parábolas, explicábamos las parábolas. ¿Sabe lo que produce la explicación de las parábolas? Hipócritas. El estilo del sermón. Jesús que dijo, el reino de los cielos es semejante, 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 semejante. Los discípulos estaban, amén. ¡Woo! A la noche, maestro, no puedes explicar porque no entendimos nada. Eso era la maravilla, que los misterios purifican el espíritu hipócrita. La hipocresía es el espíritu inmundo más terrible que hay. Y la hipocresía no es el hermanito que es hipócrita. No, no, no. La hipocresía es un espíritu inmundo que tiene la habilidad de convivir en los ambientes religiosos, no de revelación. La hipocresía es un espíritu de actuación. Ninguna iglesia puede trascender con actores que no califican para la obra. De eso vamos a ver si podemos hablar en otro momento. Entonces Jesús dice que él hablaba los misterios. ¿Para qué? Para marcar la diferencia entre los llamados y los hipócritas. Sería bueno que usted tome esta palabra y la haga motivo de estudio.
en su casa. Y que seamos como los creyentes de Berea, que nos volvamos a casa y por la próxima semana, ya que este punto es tan neurálgico, todos averigüemos para que ninguno de nosotros operemos en este espíritu, porque la hipocresía no es algo que está lejos de nosotros, es una actitud que está dentro de nosotros. Todos en un momento ponemos una cara que no es la realidad. Todos en algún momento decimos algo que realmente no estamos sintiendo. Entonces los misterios, ¿qué hacen? Una mente siderúrgica, comienzan a separar la impureza y le empiezan a levantar temperatura a donde la gente que ya su hipocresía no renuncian a ellas, ¿qué hacen? No pueden resistir el mensaje del reino y quedan siempre en la periferia de la manifestación del propósito de Dios. Cuando una iglesia quiere saber más acerca de los asuntos del reino, comienza a indagar sobre los misterios. Eso que trae una purificación. Y no es la purificación de esa que estábamos hablando, ay, se fueron todos los malos y quedaron los buenos. No, no. Estamos hablando de la verdadera purificación. Jesús tenía un manejo de la audiencia. Jesús sabía que allí había gente que solo quería saber por pura mentalidad griega. ¿Eh? A ver, vamos a escucharlo al maestro, a ver qué habla el maestro, qué predica hoy. El domingo voy porque si no después me siento mal toda la semana, que no fui el domingo. Mamá, vale que vaya el domingo porque si no después me están preguntando por qué no fui. Bueno, todo eso se purifica. Y lo que va quedando es la gente genuina, que más allá que sea madura o inmadura, eso no es determinante por ahora. Estamos hablando de un corazón para Dios, para llevar adelante los proyectos que Dios le está bajando al hombre y a la mujer que Él estableció en la iglesia, para que juntos podamos avanzar en el propósito de Dios. ¿Por qué dice que los misterios no eran para todos? Purificar. Por eso Pablo dice, y recito nuevamente, ténganos los hombres como administradores de los misterios de Dios. Eso es a lo que todos debemos de aspirar. Mire, papá y mamá que en esta mañana están aquí. Ya no estoy hablando a pastores. Padre, ¿cuántos padres y cuántas madres hay acá? Ok, cuando tu hijo se dé cuenta que más allá de un padre hay un hombre que administra misterios, una mujer que administra misterios, tú no necesitarás demanda de respeto. Yo tuve la oportunidad de convivir con dos científicos, dos. Uno de ellos, una persona dedicada a lo que era todo lo que es molecular. De hecho, que uno de los libros que escribí, que no está ahora, que es Gobernando desde un Reino, me inspiré en una charla con él. Un científico. Y después conocí otro que fue el que más aporte hizo para los que hoy se conoce como trasplante de médula. Un pastor mexicano con el que tuve la oportunidad y el privilegio de estar 4 días hospedado en su casa mientras que prediqué en su iglesia. Yo me di cuenta que yo no fui allí a enseñar. Dios me llevó allí a aprender y solamente la excusa era predicar, como para justificar el boleto. Ese hombre era un científico, pero tan científico, en un momento su cabeza se perdió. Estuvo 3 meses como enajenado. El tipo se metió a descubrir. Y hoy, si usted conoce a alguien que tiene un trasplante de médula exitosa, en esos descubrimientos estuvo mi amigo. Siempre yo tuve para con él una actitud de respeto. Sentábamos a comer a la mesa, yo me callaba. Prefería oírle a él. Con el otro que me recibió, con el otro científico que me recibió, y así empieza el libro, yo me subo al auto con él, él me fue a buscar al aeropuerto, él me da la mano, y cuando me da la mano me dijo, ¿sabe una cosa? Algo de usted habrá quedado conmigo siempre, y algo de mí quedará para siempre en usted. Y esto se lo puedo demostrar científicamente. De allí yo escribí un libro que es Gobernando desde un reino. La importancia cuando nos tocamos, el misterio que hay cuando nos tocamos. Cómo somos fuertes cuando estamos juntos. Cuando nadie te oye, cuando nadie te presta su oído, la pregunta es, ten cuidado que ya no estés hablando algo que ya alguien inventó. Si yo me paro acá y digo, señores, descubrí la aspirina, lo más probable que usted se aburra y diga, perdón, pero ya está en todas las farmacias. Pero si me paro acá y le digo, señores, acabo de descubrir cómo sanar el HIV, es probable que yo gane tu atención. Quiero que levantes tu mano. El espíritu que Dios puso en ti fue para que sepas misterios. El oído del mundo oirá la iglesia cuando la iglesia hable los misterios de Dios. ¿Quiénes fueron administradores de misterios? Número uno, Satanás lo fue en su estado de Luzbel. Lo que hace que aún hoy el diablo y Satanás sea algo atractivo para el mundo es que en él funcionan los principios de los misterios. Eso lo trajo en su naturaleza. No tengo tiempo para entrar en detalle, aunque tengo todos los versículos. Dice, ¿cómo puede ser que la gente viva en tinieblas? Porque las tinieblas son un misterio. A lo mejor no lo es para usted ni lo sepa, pero salga un poco a la calle y usted vea por qué la gente busca en el ocultismo, por qué la gente busca en el mundo de las tinieblas, porque el ser humano fue diseñado para ser gobernado por cosas misteriosas. El segundo administrador de misterios que hubo fue Adán, pero este falló. El tercer administrador de misterios que hubo en la tierra fue Cristo. Por eso los habló. Y en la tierra solo queda uno. Levanta tu mano. Un solo o una sola administradora de misterios divinos. Y es la iglesia. Ese es el mensaje del reino. Compuestas por miembros con mente siderúrgica. Tú no puedes decir, ¡me voy! De nada divino, de nada de lo que Dios creó te puedes ir tan fácilmente. Tú no puedes decir ante un problema, me voy, me quito la vida. No, 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 quédate, porque aunque tu problema sea un misterio, Dios es un experto en misterios. Tú no puedes decir de un matrimonio, me voy, ante el primero, segundo o decimoquinto problema, porque el matrimonio es un misterio. Tú no puedes decir de tu país, me voy de este país porque hay una crisis. No puedes irte tan fácilmente porque todo funciona bajo misterio. Tú no puedes decir de una iglesia, me voy. Quédate. Aunque esto explote, va a funcionar. Dile que está a tu lado, bórrate el me voy. No, pero tienes que así con el tono que hice yo, si no funciona. Como ya yo no puedo seguir invirtiendo tiempo en esto, quiero nombrarte lo que aferrado a la palabra, a lo que el apóstol Pedro dijo que Pablo hablaba en casi todas sus epístolas. Esto no es un dogma lo que voy a predicar, esto está extraído literalmente. La mayoría de ellos es a lo que el apóstol Pablo y los apóstoles se referían. Y eran las cosas que hacían a la iglesia misteriosamente poderosa en la tierra. Es lo que oímos siempre. Sin internet, sin equipo de audio, sin aviones. Pablo andaba por allí tan corto de plata que para viajar a Roma se tuvo que meter preso porque era la única manera de tener un boleto para llegar a Roma. Porque los hermanos no daban.
una y otra vez los filipenses le mandaron para ir a Tesalónica, decir que los tesalonicenses eran más agarrados que burro en bajada.
Sin embargo, conmovieron el mundo. La pregunta es, ¿por qué? Porque hay un poder cuando la mente de los cristianos se vuelve siderúrgica y profunda.
Pablo comienza diciendo, y esto tiene como un cierto orden y escalafón. Tengo 15 minutos, vamos a tratar de reducir esto y dejar una semilla plantada en su corazón. ¿Cuántos de ustedes quieren ver en su vida? Yo la quiero ver en la mía porque yo ya sé lo que voy a preguntar, pero le voy a ganar yo a usted. ¿Cuántos de ustedes, cuántos queremos ver la manifestación del reino de Dios a través de nuestras vidas? Como cartas abiertas leídas por el mundo. Vamos a ver, es posible, hermanos, es posible. Esto no es un mensaje imposible. Primer misterio. ¿Cuántos de ustedes quieren comprometerse hoy a caminar en los misterios de Dios por el Espíritu? Orando, ayunando, adorando, ministrando al Señor, pero con algo puntual. Doblar las rodillas delante del Señor y decirle, Señor, yo quiero que tú me reveles este misterio. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Esto es Pablo a los romanos. Entonces, ¿qué tienen que ver los romanos con este misterio? Para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Es decir, este misterio que va a decir Pablo, ¿te libera de qué? Del pensamiento vano, que es lo que retrasa el propósito de Dios en tu vida y en la mía. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pregunto. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros hicimos una semana de oración y de ayuno para saber qué significa el endurecimiento parcial de Israel? Pregunto. Yo no me estoy poniendo ni como ejemplo. Estoy como los santos reunidos con usted. Usted y yo, que a veces vivimos confundidos. Ay, ¿por qué? Yo quiero preguntarle a usted, hermano, usted. ¿Cuándo se arrodilló a orar y a ayunar para que Dios nos revele de qué se trata el endurecimiento parcial de Israel hasta la plenitud de todos los gentiles que se salven? Pablo dice que si nosotros sabemos eso, nos liberamos de todas las opiniones humanas sobre los asuntos de la vida. ¡Guau! ¿Sabe lo que son opiniones humanas? Cuando usted está pasando por un momento difícil y aparecen todos los sabios. ¿No? Yo en tu lugar, yo en tu lugar, yo en tu lugar, yo en tu lugar. Todos aparecen, todos los médicos. Cuando tú estás enfermo, todos son médicos. Cuando tú tienes un problema legal, todos son abogados. Cuando tú tienes un problema espiritual, todos son expertos en demoniología. Dice Pablo, mire, yo le voy a decir el caso. Ustedes procuren saber el misterio del endurecimiento parcial de Israel hasta la plenitud de los gentiles. Ya, a ver. Por eso Pedro, siendo que había caminado sobre el agua, Pedro que había visto la gloria en Pentecostés, dice, no, el hermano Pablo habla cosas difíciles de entender, porque esto está más allá del evangelio de tus necesidades. Acá estamos hablando de cómo sobreponernos a la necedad de los gobernantes de la tierra. Yo le digo la verdad, hermano, tengo 12 de estos, 12. Ya con este no hay tiempo para chisme. ¿Cómo puede haber gente que tenga todavía tiempo para andar con el mensajito de texto? Va en el colectivo, en el bus, en el metro, está en la iglesia. ¿Cómo les queda tiempo, hermano? Gente que parece que tiene tiempo para enterarse de todo. Pasa en la iglesia y en el barrio. Yo sé que acá no pasa en España. Yo estoy hablando a ustedes. Tengan en cuenta que usted sabe que yo vengo de allá de Argentina. Algunas personas dicen, hoy leí 4 capítulos de la Biblia. Yo a veces estoy con 1 o 3 semanas y no sé cómo hacer para salir de ahí. Yo entiendo que todos son más inteligentes que yo, pero no. Pero acá no se trata de leer la Biblia como gimnastas bíblicos. Todo empieza en este misterio. Un creyente con mente siderúrgica debe de saber de qué se trata, de cómo se endurece algo para que se abra algo. Porque si tú aprendes el misterio de endurezco para que se abra, wow,
se te solucionan muchos problemas en la vida.
Yo no sé, yo ya le hablé a mi papá como 4 veces y está duro, está duro. ¿Y qué dices?
Bueno, entonces lo dejo en las manos de Dios.
¡No! Hay un misterio. Cuando hay endurecimiento, hay plenitud. No estoy esperando que me diga amén. ¿Sabe por qué? Porque es un misterio. Pablo dice, dedícate a esto. Que tu apostolado sea ese. Estás orando por tu nación. Mientras que más oro, parece que estamos peor. Hay un principio allí. ¿Cómo hago para abrirme camino en medio del endurecimiento? Bueno, es un misterio. Si fuera fácil, todos lo harían. Si fuera fácil, no sería la iglesia. Cuando a Pablo vinieron y dijeron, Pablo, en la iglesia hay una viuda, que no sé qué, que Pablo dijo, no me molesten con la viuda, o sea, si está joven que se case, si no, ayúdenla, pero tú no puedes distraer a Pablo por un asunto de viudas. No, a ver, quiero que me entienda en el espíritu, porque ya nos conocemos desde anoche, no es mucho, pero algo nos conocemos. No estoy menospreciando a la viuda, lo que te estoy diciendo es que hay cuestiones domésticas en las que tú no puedes bajar, porque tú estás resolviendo cómo tú abres una puerta en el mundo. Pablo, tenemos uno que se anda acostando con su madrastra, ¿qué hacemos? Júzguelo en ustedes en el Señor, yo ausente en el cuerpo, presente en el espíritu. Si lo perdonan, perdón, y si no, entréguelo a Satanás, pero no me distraigan. Algunos me están mirando con los ojos cuadriculados. Pero quiero decirles que yo no estoy hablando esto desde la sabiduría, estoy hablando esto desde la necesidad de una generación que vea un aspecto de la iglesia que va más allá de lo que hemos vivido hasta hoy. El segundo misterio, por si eso te suena así como, no, para mí no es tan misterio. Bueno, vamos al segundo. Efesios 3:3. Que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. No hay tal cosa como yo ya, el día que conocí a Cristo, ¿no escuché esa expresión? El día que yo conocí a Cristo, hermano, oh, usted no sabe qué maravilloso. Mire, esas expresiones tan vanas han opacado la vida de la iglesia. ¿El día que qué? Esto como tú aparezcas, oh sí, el día que yo inventé el antídoto en contra del HIV, te caen todos, ¿cómo? ¿Qué descubriste? Se están muriendo todo el mundo y tú conociste a Cristo. Hay niveles de conocimiento. Pablo dice, leyendo pueden entender el discernimiento del misterio de Cristo. El asunto de ver a Cristo, que es a lo que quisiera entregarle un poco de tiempo esta noche, si hay tiempo, y mañana en alguna de las reuniones. O sea, esto era lo que hacía a la iglesia. Sigue el plan. Una vez que tú entiendes por qué Dios cerró Israel y lo abre a los gentiles, tú entiendes el misterio de Cristo, es progresivo. Entiendo lo primero y luego se me abre lo segundo. El endurecimiento va a continuar, pero sigue el plan de Cristo. El misterio de Cristo entra en acción. se cierra Israel y el misterio de Cristo entra en acción. Eso era lo que los discípulos estudiaban en Hechos de los Apóstoles y en las iglesias que el apóstol Pablo y otros habían plantado. Eso los hacía fuerte. A eso se refería Pablo, que se los fortalecía en el hombre interior. Esto es tremendo. Efesios 6:19. Y orad por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer, mire, a fin de dar a conocer, estoy en Efesios 6:19, sin temor el misterio del Evangelio. Lo que me está diciendo allí Pablo es que cada vez que se paraba sus rodillas temblaban, porque él no estaba delante de un sermón cocinado. Predicar el Evangelio es un misterio. Por eso que cuando Pablo estaba, la gente estaba con los ojos así, porque sabía que no estaban delante de un sermón. Los sermones tienen 100 años en la historia. Los apóstoles no ministraban sermones, ellos eran administradores de misterios. Nadie sabía lo que podía salir de esa boca. Eso fue lo que la gente hizo, que a Jesús lo siguiera por 3 días. ¿Qué me importa si me muero de hambre? ¿Qué me importa si no tengo qué comer? Encontré a una persona que me habla misterio. No estoy escuchando un sermón que puedo oír en un CD. No estoy escuchando un sermón que lo podré oír en DVD. Yo a este hombre no me lo pierdo. Es la idea del misterio. No es la charla. No es la conversación, vamos a tener un diálogo. No, estamos hablando de otra cosa, del misterio del Evangelio. ¿Cómo es posible que ante el Evangelio la gente se aburra? ¿Cómo es posible que ante el Evangelio la gente no venga a una reunión? Es que, hermano, tenemos que estar claro en esto. Si el Evangelio deja de ser un misterio por quienes lo administran, entonces todo lo demás será un mundo de aburrimiento. Pero yo doy gracias a Dios, si hay algo glorioso por lo cual quiero dedicar mi vida, es a anunciar el Evangelio, porque Dios se reserva para cada día un misterio. Yo este mensaje que estoy predicando hoy es la primera vez que lo predico. Sí tenía mis notas, no voy a decir que no, pero nunca tuve luz de predicarlos hasta hoy. Pues eso no a mí, a ver, que si usted se duerma o no se duerma, es absolutamente suyo. Pero yo no me voy a dormir, yo estoy activado en mi espíritu, porque yo sé que esto va a activar mi fe y la va a llevar a otro nivel en mi vida. Y no porque sea el mensaje que ves mágico que cambia todo, no, pues yo estoy confiando que de acá más de 15 personas de las que están sentadas acá no se quedarán con este mensaje acá pensando de que hoy escucho un mensaje más. Pues hermano, es el tiempo de dedicar tu vida a esto, porque esto es lo que te va a levantar en los próximos días, y tú vas a ser una puerta abierta en medio de tu nación, en medio de tu ciudad. Yo escucho demasiado a los padres. No, hijo, tienes que estudiar la universidad. Tienes que ser alguien en la vida. Quiero animarte a que estudies en la universidad. Quiero decir sí y amén a que hagas todos los posgrados que quieras, pero no gobernarás sabiendo de política, porque de política hay gente que sabe más de ti. Pero si a la política tú puedes usarla como una herramienta para canalizar los misterios de Dios, amén entonces. Amén a tu estudio, amén a tu universidad. Pero si en la universidad te voy a perder en un político mañana, yo no miraré para el lado de tu vida. Tú no puedes ni yo luchar a cancha nivelada. ¿Sabe cuál es el problema de Coca-Cola y Pepsi-Cola? Que son megas, pero luchan a cancha nivelada. Pueden superarse una a otras sus expectativas comerciales. Cancha nivelada. Sale la Pepsi. En la tapita hay un Audi A1000. Y al otro día, ¿cuál es el problema? De que Pepsi, 2 Audi A1000. Siempre nivelas. La iglesia siempre va a poder ser nivelada
en lo humano. Lo que la iglesia desequilibra es en el conocimiento de los misterios de Dios. Que comienza con un claro entendimiento por qué se endureció Israel, por qué eso activó el misterio de Cristo, y este activa el evangelio en la tierra. Número 4. Sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Esto es Pablo escribiéndole a Timoteo en su primer carta, capítulo 3, versículo 9. Pablo le dice a Timoteo: si vas a elegir diáconos, ni se te ocurre elegir a uno que no guarde el misterio de la fe. La pregunta es, hermano, ¿cuál es el misterio de la fe? No estoy hablando de la fe. Estoy hablando del misterio de la fe. La fe, ¿sobre qué está envuelta? ¿Qué hace que tengamos fe para algunas cosas y no tengamos fe para otras cosas? Es un misterio. ¿Para qué sirven los apóstoles? ¿Para qué sirven los profetas? Para tener una nueva jerarquía en la iglesia. Ahí viene el apóstol. Ahí viene el profeta. No. Para administrar misterios. ¿Para qué sirve un maestro de Efesios 4? ¿Para qué sirve un evangelista? ¿Cuáles son esas gracias que Dios ha regalado al cuerpo? ¿Para qué? ¿Para qué Cristo ascendió y se sacó las vestiduras? Las vestiduras que ya no necesitaba en el cielo, como el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, que estaban en Cristo. ¿Para qué cuando Cristo ascendió, qué hizo? Cristo ascendió y se sacó la ropa porque en el cielo no la necesitaba. Se sacó las vestiduras y se las repartió a los hombres. ¿Para qué los vistió? Para que los hombres en la tierra, con las vestiduras de Cristo, administren los misterios de Dios. Para la edificación del único ministerio. No hay 5 ministerios, el único ministerio, que es el de edificar el cuerpo de Cristo. Hermanos, el misterio del evangelio, salúdeme así, te revela el misterio de la fe. Número 5. Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande, encima que es un misterio, mire, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermano, yo pregunto, ¿has considerado el misterio de la piedad? Yo creo, hermanos, que el amor a los ministros del evangelio, hombres y mujeres que ministran al Señor y a la palabra, solo pueden ser considerados y amados cuando tenemos un poco de conciencia de lo que significa hablar de estos asuntos con temor y con temblor. Imagínense una semana, hermanos, vamos a entrar en intimidad con Dios para entender lo que es la piedad. Yo no sé humanamente a cuántos. A ver, si son 12 misterios, mínimo 12 semanas, a considerar, aunque sea con un vuelo de helicóptero, estos misterios. Yo, hermano, les aseguro en el Señor que nuestras vidas son mudadas. Nunca más volvemos a ser las mismas personas. Por eso los apóstoles ministraban al Señor. ¿Sabe que hay una gran diferencia entre ministrar a los hombres y ministrar al Señor? Son dos cosas totalmente diferentes. Ministrar a los hombres no es tan fácil, pero es más fácil. Tú te paras en un auditorio como este, tomas la Biblia y ministras a los hombres, porque los hombres tienen necesidades. Ministrar significa satisfacer necesidades. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Podemos orar. Alguien tiene un problema en la familia, tengo un mensaje para ti. O sea, ministrar a los hombres es fácil. El tema es ministrar a Dios. Porque ministrar a Dios significa satisfacer necesidades. Entonces, ministrar a Dios significa que me voy a satisfacer una necesidad de Dios. Entonces, a Dios no le puedo preguntar, Señor, ¿cómo estás? ¿Estás enfermo? No, porque yo soy tu sanador. Señor, ¿tienes algún problema económico? No, yo soy tu proveedor. Señor, ¿cómo andas en tu familia? ¿Todo bien? Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos llevamos bárbaros. Ministrar a Dios es tremendo. Porque ministrar a Dios significa estar delante de Él hasta ver manifestado su rostro y lo que Él quiere comunicar por intimidad a la vida de sus hijos. Por eso Hechos dice, ministrando estos al Señor. Si ministramos al Señor, Él nos va a revelar misterios. Termino. Número 7, solo los voy a nombrar. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es decir, misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto significa que la piedad, me salté el 6, perdón, que es el misterio de su voluntad. Nosotros cantamos acerca de la voluntad de Efesios 1:9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. La voluntad de Dios es un misterio, no es algo que tú puedes leer en la Biblia, arriba de una hoja. La voluntad de Dios es un misterio. El misterio de la voluntad de Dios te lleva a tener esperanza en gloria. El número 8 es el misterio de la transformación. Primera de Corintios 15:51, aquí os digo misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Estas cosas hacían poderosa a la iglesia. En el número 9 me quedaría todo el día, que es en este tiempo el que a mí más me ha llamado, pero poderosamente la atención, el misterio de la iniquidad. ¿Cómo opera la iniquidad? Si me puede acompañar el teclado un poquito, ya está bien. Vamos a estar de pie, ya la hora pasó. Vamos a tener un tiempo de pie para adorar al Señor. Cambie de posición, ya nos estamos yendo. Yo quiero animarles en el Señor a que este misterio se trabaje entre los santos. La palabra iniquidad significa torcer. O algo que venía derecho y se torció. Y la iniquidad es aplicable a todo. Personas, matrimonios, familias, iglesias y naciones. Dios no creó las naciones. La Biblia no dice que Dios creó las naciones, pero Dios respeta las naciones. Entonces, usted se pregunta, ¿por qué una nación puede venir bien y de pronto se tuerce? Política, económicamente. ¿Sabe qué es eso? Un misterio. Que se llama iniquidad. Porque un creyente viene derecho y de pronto su vida se tuerce. Porque la economía de una persona viene estable y de pronto se tuerce. A eso tú le puedes llamar suerte, bueno, situaciones de la vida. Eso la Biblia le llama el misterio de la iniquidad. Porque alguien que ha sido redimido por la sangre de Cristo, después de cierto tiempo comienza a mostrar que las mismas tendencias que tenía antes de conocer a Cristo vuelven. Eso es un misterio. Una persona me dijo, hermano, pero Cristo terminó con todo en nosotros. Sí. La Biblia también dice que por su llaga fuimos nosotros curados, pero todavía yo conozco gente que se enferma. ¿Y qué tiene usted para decirme con eso? Que es un misterio. Que no puedes hacer doctrina de cualquier cosa. Mejor es con temor y temblor, en intimidad con Dios. Daniel dijo, el sueño de Nabucodonosor es un misterio. Déjenme ir a orar. Tú no tienes que tener una pronta respuesta para todos los problemas de la vida. Vamos a orar. Cuando yo era chico, mis padres nos mandaban a orar por todo. Papá, ¿me podés comprar una bicicleta? Anda a orar a ver si es la voluntad de Dios. Y yo sé que no lo hacían con malas intenciones, pero querían imprimir el hábito de orar por todo, ¿verdad? Eso nos llevó a un extremo que después no queríamos orar por nada. ¿Para qué voy a orar por una bicicleta? Voy y me la compro y ya. Nos fuimos al otro extremo. Bendita sea la generación que encuentra el equilibrio. Bendito sea la generación que encuentre el equilibrio, que volvamos a la oración sin caer en la mística, pero que volvamos a la mística de la oración. Señor, ¿por qué se tuercen las naciones? Señor, ¿me puedes revelar el misterio de la iniquidad que opera en los hombres? Para que cuando yo comience a detectar un desvío, tu espíritu nos libre. La iglesia está entrando en una gran transición. Gran transición. En todo el mundo, ¿eh? Y las cosas que estamos hablando, en cada hijo de Dios hay un gobernante. En cada hombre y mujer de Dios hay un empresario, hay una persona próspera. Todos esos mensajes son mensajes muy consumados ahí arriba. Lo que pasa es que en la búsqueda de esa verdad existen los riesgos del desvío. ¿Cómo tú evitas que un alto horno que funde el hierro no explote? Necesitas manejar niveles de presión. Tú no necesitas manejar presión para pintar con acuarela. Tú no necesitas llave que te marquen o relojes que te marquen presión para pintar un cuadro con acuarela. Ahora, si tú tienes un alto horno, que es la herramienta que se usa para producir el acero, tú sí necesitas manejar niveles de presión. Levanta tu mano y comienza a adorar al Señor. Yo le dije a mi esposa el otro día, no acepto la vida de los cristianos con estrés o enfermedades de estrés. O sea, no es que no lo acepto por doctrina, quiero manejar niveles de pensamiento. A ver, hermano, tenemos que aprender a manejar la presión en nuestra vida, a relajarnos y a manejar presión. Yo prefiero la iglesia que se arriesga a los mensajes del reino. Pero la iglesia debe de estar acompañado por sus miembros. No te asustes ante la primera explosión. Estamos aprendiendo a manejar presión. Cuando una iglesia habla de que el reino de Dios se va a manifestar en la tierra, los niveles de presión en los que se mete son diferentes a los que conoció hasta ese día. Comienzan a haber situaciones en la familia. Comienza a haber situación entre los hermanos. Comienza a haber discusiones en el matrimonio, más si uno vino a la reunión y el otro no. Comienza a haber situaciones en la economía. El infierno huele que ahora dejaste de ser evangélico para ser hijo. Y la presión es diferente. Los golpes que antes no venían vienen, pero no te escarmientes. Eso es misterioso, pero funciona. Aleluya. Siento la presencia de Dios. Déjame ministrar un poco a ti y un poco al Señor en esta mañana, en este mediodía. Quiero que Quiero que adores a Dios, por favor.
Saulo de Tarso pudo darse muchos lujos hasta que un día se metió con las personas equivocadas. Un misterio llamado la iglesia. Y eso que todavía no hablé de, ni siquiera nombré el misterio de Dios, dice Pablo. El misterio de Dios, que era Cristo. Ese fue el misterio que no soportaron los israelitas, por eso se endurecieron. Para ellos Dios era padre, Dios no era padre, era Elohim. Y resulta ser que Elohim tenía un hijo. Esa fue la peor ofensa para Israel. Que su Dios tuviera un hijo. Eso es lo que no concibe Israel. Que Dios tenga un hijo. Y mucho menos que el hijo ahora se va a casar. Imagínense para una mente judía, ¿cómo nos iban a endurecer? Era como decir, papá tenía un hijo. Un hijo no reconocido y ahora en el Jordán dice, este es mi hijo. Pero ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no nos dijo con Moisés que tenía un hijo? No, porque era un misterio. Cuando tú no estás al tanto de los misterios y solo te dedicas a la religión de un Dios, cuando Dios revela un misterio, tú eres el primer escandalizado. Levanta tus manos. La iniquidad en los hombres va a vomitar lo peor del mundo, cosa que tú no has visto, como dice la palabra. Pero también Dios va a levantar gente poderosa en medio nuestro. Espere del hombre sin Dios la peor basura del mundo, pero levántate para ver de los hombres y las mujeres de Dios los tiempos más extraordinarios. Sencillamente defínete de tú de qué lado quieres estar. Yo te pido que levantes una adoración al Señor. Yo ya no tengo más nada que decir. Adora a Dios. Adoremos al Señor. Que no nos ofendan las cosas que Dios va a hacer. Si no las entendemos, las callamos. Pero Dios tiene muchos misterios. Que no nos pase como Israel. Que aquello que Dios está hablando nos endurezca. Sino que nos ablande a ser sensibles a lo que Dios está haciendo en la tierra. Que no nos endurezca el mensaje del reino. Que se puede ver más gloria en la tierra antes de que el Hijo de Dios aparezca en la tierra. Que algo de ti va a gobernar cosas que están en la tierra. Padre, te damos gracias por esta preciosa y extraordinaria mañana. Honramos tu nombre y te damos gloria y alabanza a ti por todo lo que tú nos has dado. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Rey. Bendito sea el Señor. Bendito eres, Señor. Sí, Señor. Jesús. Revélate, Señor Jesús. Poderoso. Revélate, Señor Jesús. No alcanzan las 24 horas del día.
para flotar en la inmensidad de su Espíritu. Hoy y con ustedes puedo entender lo que dijo el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días se vuelven apretados. Joven, jovencita, que tienes un proyecto de vida, sumérgete en la vida del Espíritu. Maneja estos principios, estos misterios. Apréndete esto antes que cualquier otra cosa que te exijan. Estos misterios divinos regulan el pensamiento humano para no caer en una esquizofrenia.
Dios Todopoderoso.
Que no se nos tranque la rueda como Israel. Y la roca que lo seguía era Cristo. Eso es cuando lo obvio es ignorado por los hombres. ¿Tú te has podido imaginar lo que es que una roca te siga y que nunca te preguntes por qué esta roca camina? La Biblia dice que la roca que daba agua lo seguía. Y Pablo dice, y la roca era Cristo. ¡Wow! Y Moisés le pegó. Cuando tú no tienes revelación de un misterio, le pegas a lo equivocado. Y eso detiene tu generación. Solo imagínese si Moisés hubiese dicho, wow, el Hijo de Dios nos está siguiendo. Inmediatamente hubieran tomado posesión de la tierra. Pero la falta de revelación de los misterios de Dios hace largo el camino corto. Es posible que nuestra generación vea los buenos resultados. Yo quiero decirle algo, pastor, si iba a decir ayer. Todo el material que yo traje, ahí hay un libro que se llama El Pacto que Determina tu Gobierno. Ese libro fue escrito hace 4 años y yo tuve una reprensión del Señor de volver a ministrar ese libro. Ese libro fue como un libro escrito fuera de tiempo, para mí, estoy hablando. Hay un libro que acabo de escribir que se llama La Pobreza, la Lepra del Siglo XXI, y no habla de la pobreza en cuanto a finanzas, sino a un espíritu de lo que es una mente escasa y estrecha. Hay un libro también escrito ahí sobre poseyendo nuestra herencia. También hay un libro escrito por mi esposa. Hay CD y mensaje. Quiero decirles algo. Yo no traje ese material para llevarme nada. Todo ese material que se venda, yo lo quiero dejar sembrado en esta iglesia. Yo quiero decirle que yo hace años que ya no viajo con material. El material ya se distribuye. Nada más que como vine por primera vez aquí, traje algo de material. Yo no estoy enfocado en eso. Quiero decirle que si ustedes compran ese material yo lo dejo sembrado aquí en función también de tantos gastos que se tiene. Yo organizo. Y yo sé que esto no es un problema para ustedes, esto es un asunto mío. Entonces también quiero decirle que si usted compra y lo lleva ahí, no es usted va a sostener al predicador. Si usted compra, yo quiero eso, lo que sea. No tengo ni idea cuánto hay allí, pero siento en este día decirle de que es una siembra, es todo lo que se vende allí, para que en el acto espiritual se retroalimente una palabra. ¿Ok? Es una retroalimentación de una palabra, no es un acto de ofrenda de dinero, sino que es un espíritu. Entonces, digo esto sencillamente para que se entienda con qué espíritu viajamos con lo que viajamos. Quiero decirle que nuestras vidas están sostenidas y plenas en el Señor. Dios ha sido muy bueno con nosotros y sencillamente deseamos de que el material corra. Hay CD que tienen 7 mensajes, hay CD que tienen 14 mensajes, y en cada uno de ellos hay tiempo invertido. Mira, hermanos, la razón por la cual me encanta regalar material es porque lo que compartimos nosotros no hay forma de pagarlo. Algunos dicen, ¿por qué es gratis? No, yo no tengo manera de pagar el amor de ustedes. Entre nosotros, mejor es que nos amemos, porque no hay forma de pagarlo. Entonces, quiero decirles y quería compartirles. Muchas gracias y será hasta la próxima oportunidad que nos veamos.